Todos los conflictos humanos tienen reglas en torno a ellos. Cada vez que hay una batalla, cada vez que hay una guerra entre naciones, se establecen cosas como, por ejemplo, el teatro de operaciones, donde la guerra va a desarrollarse. Hay convenciones como la Convención de Ginebra y otros acuerdos que evitan que en las guerras se puedan realizar ciertos actos que no son válidos, no están fuera de las acciones permitidas, como por ejemplo dispararle a paracaidistas cuando todavía están en el aire. Así que en ese momento vemos cómo las reglas privan en los conflictos. Cuando alguno de los países rompe estas reglas establecidas, entonces vienen los llamados crímenes de guerra. Ellos incluyen dispararle a civiles, salirse fuera de ciertos límites de acción o utilizar cierto tipo de armas que no se pueden usar en algunos lugares. Esos crímenes de guerra entonces son castigados por cortes internacionales generalmente y de alguna manera reflejan el deseo de que aún las guerras puedan mantenerse reguladas por reglamentación. Pues el conflicto cósmico entre el bien y el mal tiene reglas establecidas. Ya dijimos que la Biblia habla claramente de un tiempo. Satanás tiene un tiempo en el cual él va a desarrollar. Hablamos de la naturaleza del conflicto y veíamos cómo el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto no de, vamos a decir, confrontación bélica directamente, sino es un conflicto de ideas, un conflicto de postulados, y de alguna manera Satanás ha señalado a Dios como responsable de no haber desarrollado un gobierno justo. Esa es la acusación de Satanás a Dios. Dios pudo haber extirpado el mal de una manera directa, de una manera contundente, pero habría levantado la duda en la mente de otros seres creados acerca de que si efectivamente Dios estaba jugando el juego limpio o si Satanás pudo haber tenido, aunque sea una pizca de razón, en sus acusaciones. Es por eso que Dios ha concedido un tiempo, pero hay algunos elementos que parece que pueden influir también en esas reglas de batalla, factores muy importantes que la Biblia puede mencionarlos prácticamente como las armas del cristiano. Y esas armas que son espirituales, pues pueden contribuir grandemente en medio de este conflicto. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario, usted puede escribirnos a la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y hermanos y amigos, siempre es un gusto, es un placer el que podamos coincidir en este espacio radiofónico en el estudio de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y no podríamos haber tenido una temática más pertinente para nosotros que lo que estamos tratando en este trimestre, que ya hemos adelantado 10 lecciones sobre el tema del amor y la justicia de Dios, y particularmente el asunto del origen del mal y el sufrimiento va al meollo del asunto de si realmente Dios es amor, todopoderoso y justo ante la realidad de la existencia del mal, del pecado y el sufrimiento. Y para hoy, al concluir con nuestro último subtema para esta semana, como decía el profesor Valera, estamos atendiendo el asunto de los límites y las reglas que gobiernan esta disputa o este conflicto, controversia, que gira, como ya hemos indicado, en torno al carácter de Dios, que Satanás cuestiona todo lo que tiene que ver con la persona y el carácter de Dios. Coincido con el profesor Valera cuando indica que al haber límites y reglas en esta controversia, si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino que está basado en su amor, Dios no puede romper sus promesas, ya que en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente comprometida. Y como consecuencia, entonces, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la manera en que tú actúas con cada uno de nosotros y porque nunca dejas de ser y mostrar amor y justicia al lidiar con una raza pecadora, como también con Satanás, el originador de la gran controversia. Gracias, Padre, porque nos das la fe para que aquello que no podemos entender, sí confiemos y aceptemos que tú estás en control de todo tu universo y de nuestra vida. Acompáñanos ahora, bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos en su circunstancia personal y capacítanos como moderadores. Te pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para desarrollar la temática de hoy, límites y reglas. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando un tópico muy interesante que se titula Las reglas del conflicto. Y hemos visto cómo hay cosas que Dios permite que Satanás pueda hacer, pero hay cosas que no están permitidas. Es decir, Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, pero su acción está limitada por Dios. Hay cosas que él no puede realizar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Job. En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, se muestra una triste situación, un concilio celestial en un diálogo no privado entre Satanás y Dios, sino delante de otros seres celestiales donde Dios le recuerda a Satanás lo justo, lo honesto que es Job. Y Satanás, el calumniador, calumnia a Job y le dice a Dios, claro, él te adora, él es bueno porque tú le has cubierto de bendición. Quítale esa bendición para que veas cómo te maldice en tu cara. Y Dios le concede la oportunidad de arruinarle, pero que no lo toque a él. Y después de arruinado, Job seguía adorando a Dios. Es decir, que no eran las riquezas lo que lo movía a adorar a Dios. Luego, Dios le vuelve a preguntar que si no ha considerado a su siervo Job. Y él le dice, claro, es que le has dado una salud extraordinaria. Tócale la salud para que veas cómo te maldice en tu cara. Y allí vemos cómo Dios le concede ahora que pueda enfermarle con una sarna maligna, pero que no toque su vida. Tenía un límite. De nuevo, vemos entonces cómo había un límite en lo que Satanás podía hacer. Satanás trae muchas calamidades a Job, pero tiene que limitarse. No puede quitarle la vida. Y Job demuestra su fidelidad a Dios, su apego a Dios de todo corazón. También el día miércoles, ayer, hablamos de el gobernante temporal de este mundo. Muchos pasajes nos recuerdan que Satanás es el príncipe de este mundo. Recordamos allá en las tentaciones cómo Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido cedidos. Solamente adórame, pedía Satanás. Esto muestra que de alguna manera Satanás tenía temporalmente o tiene temporalmente potestad sobre el mundo. Hay un gobierno establecido por Satanás. Satanás se ha encargado de establecer las bases y las reglas de un gobierno que es diferente al gobierno de Dios, porque él quería probar un punto acerca del bienestar, de la felicidad en este mundo, y Satanás lo único que ha traído a este mundo es dolor, miseria y mucha frustración, confusión, podemos decir. El problema es que ahora Satanás trata de que los seres humanos le endosen a Dios todos los problemas y las calamidades que él mismo ha causado. Como se hacía en el tabernáculo en el desierto, finalmente la culpa de todo el pecado tenía que ser evacuada por ese macho cabrío, por Azazel. Y Satanás, el último generador de pecado, el originador de todo el mal, un día también responderá. Hablemos ahora de límites y reglas. Pastor Díaz, vemos cómo el conflicto cósmico es una disputa acerca del carácter de Dios. ¿Por qué decimos que este conflicto tiene como eje central esa disputa por el carácter de Dios? ¿Cuáles son las acusaciones directas de Satanás? ¿Y qué significa todo esto para comprender el conflicto cósmico?
Profesor Valera, como hemos reiterado una y otra vez, la razón principal de este conflicto en torno al carácter de Dios proviene del hecho de que Satanás está cuestionando y acusando a Dios en cuanto a su carácter amoroso y justo. Satanás entiende que Dios no ha tratado a sus criaturas con amor y justicia. Así que Dios dependerá de nosotros, sus hijos, para corroborar o desmentir las acusaciones del enemigo, de Satanás. Entonces, Dios espera de nosotros que, basados en nuestra experiencia con él, podamos desmentir las falsas acusaciones del diablo. En ese sentido, entonces, nosotros jugamos un papel muy importante como testigos de lo que Dios ha hecho, hace y promete hacer en nuestro favor. Y así podemos acallar las acusaciones de Satanás de que Dios no nos trata con equidad, con justicia y con amor. Por eso debemos pedir a Dios nos dé el don de la fe para poder apreciar lo que Él hace por nosotros al darnos la vida, al sustentarnos, al ver la manifestación de su amor a través de sus intervenciones y milagros. En fin, con esta experiencia personal con nuestro Dios, podemos comenzar a entender la naturaleza de esta controversia entre el bien y el mal.
Pastor Díaz, el conflicto tiene como centro esa disputa, el carácter de Dios. El carácter de Dios está siendo juzgado. Hay un juicio a Dios. Hay una teodicea causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia del gobierno divino. Es un pleito que hay entre un demonio, un diablo, un ángel caído que postula que el carácter de Dios no es correcto, que de alguna manera Dios es un tirano. Así que un conflicto de esta naturaleza no podía resolverse por vía de poder. Dios pudo haber acabado inmediatamente toda la rebelión. Sin embargo, en vez de hacerlo, ha dado a Satanás esa oportunidad para que él desarrolle lo que él postula como correcto, lo que él postula como lo que es adecuado. Así que unas acusaciones tan graves contra Dios no podían dirimirse simplemente destruyendo al maligno, porque seguramente podían levantar duda, suspicacia en el corazón, en la mente de algún otro ser creado, y esa semilla de duda, en vez de eliminarse, de erradicarse, podría haberse expandido. Así que se dejó una investigación libre, justa y abierta, donde Dios no iba a intervenir en algunos aspectos, donde Satanás iba a tener libertad de acción en algún ámbito, porque él quería probar un punto. Bueno, que su manera de administrar su gobierno iba a ser mejor que el gobierno de Dios. Eso nos aclara un poco la situación en la que nos encontramos. Dios sigue siendo todopoderoso, pero se ha autolimitado en algún sentido para poder permitir que el maligno, pues de alguna manera, trate de demostrar que él efectivamente tiene razón en los postulados que tiene acerca del gobierno. Vemos entonces que hay un compromiso, hay unas reglas. No conocemos totalmente esas reglas, pero sabemos que la acción de Satanás está limitada. Y una de esas limitaciones es temporales. Es por eso que los demonios, cuando se encontraban con Jesús, a veces le preguntaban: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Hay un tiempo establecido y ese tiempo está llegando a su fin. El apóstol Pablo dice que Satanás anda como león rugiente, entre otras cosas porque sabe que su tiempo es corto, sabe que su tiempo se acaba. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos pasajes como Marcos 6, 5 y 9, 29, ¿cómo muestran estos textos que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con unos factores especiales, la fe y la oración?
Debo plantear, profesor y hermanos, que el contexto de estos pasajes de Marcos, como también de los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y Lucas, nos informan que cuando Jesús inició su ministerio público, comenzó en la región en donde él residía, allá en Galilea de los gentiles y particularmente en las cercanías de su ciudad de crianza en Nazaret. ¿Qué sucedió cuando él comenzó a predicar la verdad del Evangelio por medio de parábolas, así como también con la manifestación de obras milagrosas? Satanás no se sentía contento cuando observaba que Jesús levantaba muertos, sanaba enfermedades, restauraba la vista, levantaba a los paralíticos y otros milagros, porque él entendía que eso corroboraba que él era el enviado de Dios. Pero vemos algo interesante, y es que Marcos 6:5 y 9:29, como los otros evangelios, nos dicen que por lo menos en dos ocasiones sus conciudadanos de Nazaret, cuando escuchaban que él predicaba, enseñaba y que también realizaba milagros, él fue también a predicarles, pero ellos no lo aceptaron, sino que lo rechazaron. En este caso de Marcos 6, es la segunda vez que rechazan su mensaje y su ministerio. De hecho, sus compueblanos de Nazaret cuestionaban su conocimiento, su sabiduría, y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Y conocemos sus hermanos y hermanas, ¿de dónde aprendió él todas estas cosas? Y Jesús reaccionó diciendo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y en el capítulo 9, verso 29, después de haber sanado a un joven endemoniado, cuando sus discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron hacerlo, Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De manera que los actos y milagros de Dios, como intima la pregunta, están íntimamente relacionados con esos factores de fe, de creer y también de orar. Como muy bien lo indica el autor de esta lección, en la Biblia encontramos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo, porque nos abre vías para la acción divina que de otro modo no estarían disponibles. Ahora bien, no debemos errar pensando que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no somos conscientes. Pero en algún momento Dios nos lo mostrará.
Pastor Díaz, nos damos cuenta que estos relatos parecen mostrarnos que hay límites o reglas que están relacionadas con la manera como Satanás puede desarrollar su plan y también en el obrar de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Cómo que Jesús no pudo hacer ningunos milagros allí? Jesús quería sanar, Jesús quería libertar, pero allí no pudo hacer ningún milagro. Solamente sanó a unos pocos enfermos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Jesús estaba limitado? ¿Por qué la obra de Satanás no podía ser erradicada? También Marcos 9:29, Jesús le dice a uno que reclama por qué un demonio de un joven no pudo salir. Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vemos entonces que en el primer caso había un vacío de fe. Las personas necesitaban manifestar confianza en Dios y una carencia total de esa confianza. En algunos casos, las personas reconocieron que les hacía falta creer, pero le pidieron a Jesús, ayúdame en mi incredulidad para que el milagro pudiera hacerse. Así que en aquellos casos donde definitivamente no había ni una pizca de fe, ni una pizca de atención o confianza en Dios, pues se hizo difícil que el milagro pudiera hacerse. En el caso de echar fuera aquel demonio, no pudo salir, se necesitaba ayuno y oración, y los discípulos no cumplían ese requisito. Así que nos damos cuenta, Pastor Díaz, que la fe y la oración parecen ser elementos clave en medio de este conflicto y que pueden marcar una diferencia importante. Pastor, cuando leemos Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3-4, aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo nos ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor y que Él quiere lo mejor y pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna?
Sí, profesor, muy importante esta pregunta, ya que estos pasajes que vamos a leer nos llenan el corazón de fe y esperanza en lo que Dios ha prometido. Como hemos dicho, fiel es el que prometió, de modo que debemos desarrollar esa confianza y esa fe en las promesas de nuestro Dios. Como nos dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que Pablo nos invita a comparar lo que el Señor nos promete como solución final a las consecuencias terribles del gran conflicto. Y finalmente, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 21, versos 3 y 4. Aquí Juan nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, hermanos y amigos, ahí está la seguridad de que Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos promete el fin del mal para darnos paso a una dicha eterna. Gloria a Dios por esa promesa.
Pastor Díaz, definitivamente tenemos seguridad y confianza que Dios busca lo mejor para el ser humano. Pues tengo por cierto, dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Más allá de las dudas, de las preguntas sin respuesta que podamos tener, debemos confiar que este malestar temporal, esta aflicción temporal, nada tiene de comparación con la gloria venidera. Igualmente, Juan dice, oí una voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De esa manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invitamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre por tu grandeza. Confiamos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Líbranos del mal. Instrúyenos siempre y ayúdanos a permanecer con fe en el camino correcto. Permítenos orar siempre, poniendo nuestra mente y nuestra vida en tus manos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.